excusas la mía. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Para que pueda ser, he de ser otro. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy. No hay yo. Siempre somos nosotros.
La sangre nunca duerme. Se entrega cada día. No importa lo que uno tiene.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente juntos en esto que es Somos Nosotros, aquí en Radio Nacional Mendoza, la radio pública, para llevarles a ustedes las propuestas de nuestros músicos, de nuestras músicas, para conocer sus historias, para saber de su presente, también de su futuro, y para charlar un poco sobre todo esto que está sucediendo en el marco de la música en estos tiempos de pandemia. Hoy vamos a recibir en nuestro programa a un destacadísimo y talentosísimo pianista mendocino. Hablamos de Daniel Morcos, integrante de varias formaciones a lo largo de su historia aquí en Mendoza. Ha formado parte de varios grupos, ha viajado por todo el mundo con su música, es docente de la carrera de música popular de la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente está trabajando en un dúo con Octavio Pepe Sánchez, del cual también vamos a hablar y vamos a conocer algunas de las propuestas. Sin más, entonces, recibimos en nuestro programa de hoy a Daniel Morcos. Y estamos comunicados con Daniel Morcos. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto saludarte y recibirte en el programa. Y bueno, te he visto con mucha actividad en las redes en esto de la pandemia, ¿no? Ha sido una nueva normalidad que nos ha llevado a trabajar de otra manera, ¿no?
Mirá, no solo que nos ha hecho trabajar de otra manera, sino que nos hemos tenido que poner las pilas, sobre todo para aprender a manejar este tipo de lenguajes que son nuevos para nosotros, por lo menos para mí. Así que me tuve que poner a aprender cómo se filma, cómo se hace un streaming, y bueno, para poder de alguna manera suplir de la manera que se pueda el hecho de no poder comunicarse con la gente, digamos, de manera presencial. Uh-huh. Así que bueno, hemos tenido que aprender.
Y encima a ustedes los agarra con el Pepe Sánchez en la presentación, en el final y en la presentación de un disco, digo, con todo un trabajo en camino, con un montón de laburo, con un montón de presentaciones.
Mirá, la verdad que nos ha agarrado así medio que nos ha partido en el medio, porque claro, como vos decís, teníamos ya casi terminado el primer trabajo discográfico, lo íbamos a empezar a presentar y bueno, se nos virtualizó la vida, digamos, con la macana de que ni siquiera nos podemos ver nosotros, o claro. Sea que intentamos al principio mantener los ensayos virtuales, pero la verdad es que la tecnología todavía no sirve para eso, no alcanza. Uh-huh. O sea, se puede grabar, pero no se puede es muy difícil tocar en vivo estando separado. Uh-huh. Te tenés que juntar. Si no, no se puede por el delay, viste, por la situación tecnológica. Así que decir que nosotros, como somos viejos laboradores, ya lo tenemos todo recontra mil ensayado, así que lo invocamos, ¿viste? Uh-huh. Pero ha sido un trabajo complicadito.
Uh-huh. Sobre todo tomando en consideración la trayectoria y el laburo de ustedes, aquellos que los conocemos, entendemos y sabemos que son arregladores, son compositores, pero también dejan mucho vuelo a la creatividad en el momento de sentarse a ejecutar, digo, ¿no? Y esto obviamente se corta totalmente.
Claro, sí, es. Y aparte, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo bastante fino en lo que se llama la dinámica, la articulación, o sea, lo que tiene que ver con los detalles de la música, y eso es imposible hacerlo en forma virtual, excepto que tuviéramos la internet que tiene Corea del Sur, digamos, o sea, una cosa que todavía no tenemos acceso a ese tipo de tecnología. Uh-huh. Y bueno, pero de todas maneras es como que no queremos quedarnos, digamos, en el pantano, sino que estamos inmediatamente proyectando cosas. Te cuento, por ejemplo, ahora nosotros estamos empezando a proyectar la gira por Europa del 2022.
Claro.
O sea, vos me vas a decir, pero usted es tan re loco. Pero bueno, internacionalmente se trabaja un poco así, digamos, con mucho margen. Y ahora, como está todo parado por la pandemia, por lo menos hasta julio del 2021 no se va a volver a la normalidad. Uh-huh. Así que nosotros ya estamos pensando en el 2022, tirando los contactos, empezando con la logística, para ver si podemos viajar a Europa a tocar allá.
Sería la primera vez con Morco Sánchez. Digo, vos has estado muchas veces en Europa con otras formaciones, con otros laburos, pero esta sería la primera vez de Morco Sánchez.
Exactamente, sí. Tanto el Pepe como yo hemos viajado muchas veces, pero en otras formaciones o solos, y esta sería la primera vez que vamos con este proyecto del dúo.
¿Cómo surge Morco Sánchez? Ustedes se conocen de hace muchos años, son compañeros en la facultad, los dos son docentes, pero ¿cómo se deciden después de tantos años a sentarse a formar el dúo?
Mira, la verdad que, como vos decís, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos tocado muchas veces juntos. Cuando yo tenía una de las primeras formaciones de La Trama, uh-huh, que era en dúo con mi hermano, que hacía violín y yo tocaba el piano. Y muchas veces cuando queríamos tener un invitado, un detalle de color de la percusión, siempre lo invitábamos al Pepe. O sea que nos conocemos, te estoy hablando, de hace 30 años, digamos. Pero en esta ocasión, digamos, yo pensé que tenía ganas de volver a tener formaciones pequeñitas que son que tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que vos, si te llevas bien, lográs una comunicación y una unidad que es difícil en un grupo grande. Y lo difícil es que quedás muy expuesto, digamos, porque son dos, ahí le tenés que tocar bien.
Claro.
Digamos, si uno le pifia, se escucha de a 3 kilómetros.
No, ¿sí?, puede mirar a nadie.
Claro, no le puede echar la culpa al sonidista, nada. Entonces, bueno, y surgió hace un par de años, lo invité al Pepe, y bueno, él al principio me dio vueltas también, porque fíjate vos que con todos los años que llevamos de carrera, nunca habíamos tenido la posibilidad de tocar casi como dos solistas, digamos, porque yo siempre he tocado en formaciones con otros músicos, y él también. Entonces, en esto, a pesar de ser un dúo, estamos como casi haciendo el trabajo de solista cada uno. Así que al principio me dio unas vueltas, hasta que después me dijo, bueno, dale, va, tirémonos la pileta. Y realmente ha sido muy, muy placentero, tanto el trabajo de composición como de arreglo, porque, bueno, trabajar con un amigo siempre es muy, muy placentero, muy lindo. Así que la verdad que estamos los dos muy, muy contentos con el proyecto.
Al momento de pensar el repertorio, de elegir para arreglar o de componer, ¿por dónde va el dúo? Porque es el, digamos, el sobrenombre o el segundo nombre es Otra Música Argentina. ¿Por dónde va esa Otra Música Argentina?
Mira, ese eslogan, digamos, que empezó siendo un poco como un chiste y después se transformó en una cosa seria, tiene como varias lecturas. Al principio surgió porque tanto en la experiencia internacional del Pepe como en la mía, muchas veces nos decían, ¿ustedes de dónde son? Y somos de Argentina. Ah, hacen tango. No, empezamos a decir, nosotros hacemos la Otra Música Argentina, que tenía que ver con el folclore, que no tiene tanta difusión en internacional como tiene el tango, sobre todo de Piazzolla, etc. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por otro lado, después nosotros nos dimos cuenta que la industria, digamos, tiene una muchas veces una necesidad de catalogar o de meter los productos dentro de una cajita con un rótulo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos música instrumental que tiene que ver con la raíz folclórica o con la raíz latinoamericana, pero que está tratada desde caminos de investigación diferentes, tiene una especie de proyección o de búsqueda de nuevos caminos. Entonces no entraría dentro de los rótulos normales, digamos. No es, o sea, hacemos, yo puedo decir que hacemos folclore, pero no haríamos un folclore tradicional.
Claro.
Tampoco hacemos un folclore mezclado con jazz o fusionado con el rock. No hacemos folclore joven. No hacemos, o sea, hacemos, no entramos dentro de los parámetros normales de la industria, porque nos guía sobre todo una necesidad expresiva de comunicación que no recorre los caminos naturales, digamos, de lo más usado por la industria. Entonces, bueno, de ahí viene ese concepto de otra música argentina.
Esa ha sido una búsqueda casi permanente en Morcos, digo, porque la trama también tenía esa sonoridad, también tenía esa búsqueda difícilmente identificable con el folclore tradicional, y tampoco llevado al extremo del jazz, por ejemplo. O sea que vos venís con esta búsqueda desde siempre.
Sí, yo creo que sí. Surge también por el hecho de que, por ejemplo, mis estudios como niño y como adolescente tuvieron que ver más con la música clásica. Y después, cuando descubrí el folclore, lo descubrí de grande. Yo estaba, lo había escuchado, por supuesto, en casa, pero no tenía una tradición folclórica familiar muy fuerte, sino una tradición más clásica, ajá, más de música clásica. Cuando llego a la facultad en Córdoba, que yo estudié composición, ahí me encontré con dos discos que me partieron la cabeza. Uno fue un disco de Ana Cruza y otro el primer disco del trío de Vitale Baraj González.
Claro.
Y entonces, claro, yo ahí descubrí que aquella idea que yo tenía de que el folclore era para viejos, que era aburrido, no tenía nada que ver con la realidad, y empecé a hacer un trabajo para atrás. O sea, yo empecé del folclore que en ese momento era el folclore moderno o contemporáneo, qué sé yo, y de ahí empecé a aprender para atrás, digamos. O sea, yo me enamoré de los autores tradicionales después de conocer las formaciones más modernas del folclore. Uh-huh. Y entonces ahí descubrí que realmente había un camino que pocas veces se había explorado, porque la industria había puesto mucho la pata, ¿viste? Para decir, bueno, a ver, por ejemplo, te doy un ejemplo. Bueno, salen grupos cuyanos que llegan hasta Buenos Aires, se irradian a todo el país, y después se empieza a pedir que todos los grupos sean lo mismo,
claro,
o suenen igual, o manejen el mismo lenguaje, y claro, eso corta un poco la posibilidad de investigar nuevos caminos.
Uh-huh.
Sobre todo cuando son músicos populares, que a lo mejor no tienen tanto acceso al estudio, a otros lenguajes, o a la posibilidad de investigar. Entonces, si vos a un chico de San Carlos le decís, mirá, yo te pago, pero solamente para que vos cantes tres cuecas en una peña, y bueno, no hay mucha posibilidad de que surja, digamos, una nueva forma o formas creativas.
Uh-huh.
De todas maneras, por ejemplo, el hecho de que esté la facultad ahora de música popular, la licenciatura en música popular, es una, creo yo, es una garantía de que nuevas proyecciones del folclore van a surgir. porque ahí está la juventud, digamos, viene pechando, buscando su identidad dentro de los lenguajes que han heredado.
Estamos charlando en Somos Nosotros con Daniel Morcos. Ya volvemos.